Cada fin de semana, en Agricultura llega un espacio para emprendedores y pymes, donde ayudamos a tomar mejores decisiones financieras para crecer. Mauricio González, docente y consultor en administración financiera, conversa con inversionistas, expertos, académicos y los actores claves de la economía. Aquí comienza Capital en Juego, con Mauricio González.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Capital en Juego, en que, como todos los domingos, por Radio Agricultura y Agricultura TV, estamos hablando de finanzas en serio, pero enfocadas en un cierto grupo, el grupo del cual al menos yo soy bastante fanático, que son las pymes, que son los emprendedores. Soy Mauricio González y hoy llegamos con un capítulo que yo sé que muchos han estado esperando. Hoy vamos a hablar de digitalización financiera. Ahora, cuando uno habla de digitalización financiera, es que quizás muchos de ustedes, de quienes nos escuchan, llevan su contabilidad o llevan sus números, y esto es una realidad que le he vivido, con un contador externo, o a veces una planilla de control y para de contar. Lo cual no está mal en etapas que son muy tempranas o que quizás nuestra empresa todavía es muy pequeña. Pero a medida que vamos creciendo, va tomando cada vez más fuerza una cierta necesidad, que es de tener la de los números al día. Aquí es importante tener claro algo. Este es un programa que apunta a las pymes. Y el segmento pyme es un segmento muy grande. Se define PYME a las empresas que venden desde 2.400 UF, antes de ese rango son las microempresas, y eso estamos hablando de aproximadamente 96 millones de pesos con la UF de hoy. Bueno, está al alza, está subiendo la UF. Y hasta 100.000 UF, esta es la definición de impuestos internos, que estamos hablando ya de 4.000 millones de pesos. Es un universo enorme, es muy diverso. Y esto, por ejemplo, puede ir desde una distribuidora que tiene, no sé, una cantidad de camiones, o un estudio de arquitectura con unos pocos profesionales, o una empresa que tiene ya una cantidad de trabajadores no menor, 20, 30 trabajadores, que entra en el segmento de las pymes. Ahora, hay algo que está muy bien, muy en común en estas empresas, y en que, independientemente de cuánto facturen, necesitan, que es la información. Y cuando uno dice información, hay que pensar que la información tiene que tener una oportunidad, tiene que ser oportuna. Y hay muchas empresas que uno pregunta, y me ha tocado vivirlo, en mi rol yo también hago consultoría, esto, ciertas cosas que todavía no se saben tanto. Empresas que les pregunto, ¿tienes tu estado financiero? Espérame, se las voy a pedir al contador. Y pasan días o semanas, no me atrevo a decir meses, pero un tiempo en que la información claramente el gerente no la tiene ahí, no la tiene, se la está pidiendo un contador externo. O tienen diferencias, discrepancias, ya espérate un poco, todavía no te la puedo mandar para hacer análisis. Y claramente eso es un aspecto que puede ser bastante preocupante. Existen en el mundo, y sobre todo en nuestro país, plataformas tecnológicas que ayudan a cambiar esa situación, el no tener información oportuna. Es decir, lo digo al revés, mejor, las plataformas tecnológicas nos ayudan a sí tener información oportuna, prácticamente apretar un botón y saber cuánto tengo, cómo me ha ido. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Para hablar de todo esto, nos acompaña alguien que está en el centro de esta transformación digital financiera en Chile. Voy a presentar a Julián Quiroga. Él es Chief Operating Officer de Fontana Chile, que es una de las plataformas ERP más utilizadas por las empresas chilenas para gestionar contabilidad, facturación electrónica, control de inventarios, remuneraciones y otros elementos también que conlleva esta plataforma. Julián ya lleva varios años acompañando empresas, y obviamente dentro de estas empresas están las pymes le ha tocado ver este proceso de transformación, de transición a un mundo más digital. La idea es que con esa experiencia sobre cientos de empresas nos pueda acompañar hoy día. Muchas gracias, Julián. Bienvenido a Capital en Juego.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, vamos a partir entonces con esta entrevista, vamos a ir hablando de este tema, vamos a ir dando también algunos tips, algunos comentarios ahí entre medio. Pero mira, Julián, yo sé que De Fontana trabaja con muchas empresas en Chile y esto obviamente te da una perspectiva que no todos tienen. O sea, tú puedes saber prácticamente en tiempo real, al minuto, y lo viviste también en cómo cuando una empresa llegó a adoptar De Fontana, en qué condición estaba, qué tan avanzadas, qué tan atrasadas podían estar en cuanto a su gestión financiera. Y aquí viene la pregunta para nuestra audiencia, para nuestros auditores. ¿Cómo llega típicamente una empresa PYME a De Fontana y cuál es el diagnóstico que en tu experiencia ustedes han visto cuando quieren integrarse al sistema por primera vez?
Sí, la verdad es que ahí lo primero que hay que tener en cuenta es que en general cuando llegan donde nosotros es porque algún dolor, algo les apretó. Normalmente el empresario que está en terreno, que está en obra, que está, digamos, con sus clientes como corresponde, no es su core ni su foco estar enfocado en la contabilidad, en las finanzas, y dentro de eso normalmente ocurre que de repente o tiene que pagar IVA o el banco le pidió información financiera que quizás no la tenía de forma tan oportuna o tan prolija, o resulta ser que fue a pedir un financiamiento, fue al banco y la información en forma y fondo quizás no la tenía como correspondía, y de ese punto de vista se da cuenta de que herramientas como De Fontana le agilizan y le ayudan enormemente en la administración de toda esa información y le permite finalmente poder descansar toda esa gestión empresarial y dedicarse a donde finalmente sí agrega mucho más valor, que es estar en los clientes, en terreno, en obra, y despreocuparse un poco de eso. Y nosotros nos encargamos de poder tener toda la información de manera oportuna y ágil.
Oye, y en ese aspecto me llamó la atención que efectivamente hablaste del dolor. Yo creo que es algo bien revelador, y a veces me puede sonar incluso algo medio reactivo. O sea, la pequeña empresa termina migrando porque llega el minuto en que chuta, tengo el agua, entre comillas, hasta el cuello, desde distintas perspectivas, obviamente. Mencionaste, chuta, tengo que ir al banco, quiero hacer ciertas aperturas de financiamiento, o en otro minuto simplemente, oye, no sé dónde estoy parado, pero siempre hay un poquito este dolor. Fíjense que lo que nos está diciendo Julián es que esto no viene de un estudio de escritorio, y aquí obviamente no, los estudios son súper importantes hacerlos, de hecho voy a citar en un rato más a un estudio que se ha hecho, pero tú lo estás viendo así en la experiencia, en carne propia. Es la realidad que muchas empresas chilenas lo han vivido cuando dan el paso. Y aquí me quiero poner un poquito en un caso medio ficticio, pero ni tan ficticio. Supongamos una empresa de servicios de aseo industrial. Estoy inventando perdón, ese es un blooper. Además que es domingo en la tarde, se puede entender. Una empresa de servicios de aseo industrial que está facturando unos 10.000 UF al año, estamos hablando de unos 400 millones de pesos, tiene la contabilidad con un contador externo, tiene algunas planillitas de control, sobre todo muchas veces para ver el flujo de caja, el dueño, no sé, pues tiene un dueño, unos 6, 7 trabajadores, muchas cosas las externalizan, y el dueño siente que sabe más o menos cuánto gana. Pero no, uno le pregunta, oye, ¿cómo te está yendo? No, más o menos sacamos esto. Es la típica pregunta con el gesto en la mano. Y cuando uno le pregunta, por ejemplo, el margen real, ¿cuánto estás marginando? No hay una respuesta clara. ¿Qué cambia en el día a día a ese empresario o a ese gerente cuando migra, por fin adoptan un ERP como De Fontana o en general los ERP, el Enterprise Resource Planning, que es la sigla del ERP?
Sí, varias cosas. Y ahí hay un concepto que es bien clave, que es, tú lo dijiste, el flujo de caja. Y es que hay que tener súper en claro de que en general, tanto pequeñas, medianas como grandes empresas, en general cuando colapsan, cuando quiebran, es porque les falta liquidez y no proyectaron correctamente su flujo de caja. Una empresa que vende 10.000 UFs al año puede estar fácilmente procesando de manera mensual unas 100 facturas, que si se administraran con algún contador externo puede demorarse 20, 30, hasta 40 días en poder obtener la información de vuelta con cómo estuvieron las ventas, cómo estuvieron los costos, eventualmente el margen, y 30 días después tomar decisiones respecto de si subió el precio de, por ejemplo, el petróleo, cómo voy a traspasar eso eventualmente a las ventas, o si tengo que contratar más gente, porque resulta ser de que... Entonces, con un ERP todo esto se simplifica, esas 30, 40 días que eventualmente se demoraría el empresario en poder obtener la información de vuelta desde el contador, se tienen en tiempo real. Y con De Fontana la información está, están las ventas, están los costos, por lo cual yo puedo proyectar el flujo de caja, tomar decisión en tiempo real respecto de cómo está el precio. Si tengo que traspasar precio, por ejemplo, eventualmente me subió el costo de la bencina, y eso está súper ahora... Exactamente. Claro. Y no esperar a que me quede corto de caja, para poder proyectar eventualmente los próximos 30 días, 60 días, cómo están mis ingresos respecto de mis costos, y no estar reaccionando.
Sí, fíjate, Julián, que nosotros en capítulos anteriores de aquí de Capital en Juego, precisamente, sobre todo en el primer capítulo, hablamos mucho de la importancia de la planificación financiera. Y claro, muchas veces lo que le pasa al empresario pyme, y aquí yo sé que en la finanza corporativa uno siempre tiene que hacer la distinción entre que el administrador no es el mismo que el dueño, etcétera, pero en estricto rigor en la realidad de la pyme, y sobre todo en la pequeña empresa, es el empresario el que está al frente del negocio. Empezando a profesionalizar la gestión, y la planificación financiera efectivamente es algo que va quedando de lado, tiende a ser algo más reactivo, evidentemente. Y lo que tú estás mencionando creo que es muy importante. Una herramienta, ERP, ayuda fuertemente a la planificación financiera. O sea, lo que yo estoy entendiendo aquí es que más que simplemente administrar lo que ha pasado, también ayuda a proyectar, a ingresar variables como alzas de combustible, impactos en contrataciones. Es así, ¿verdad? Un poquito eso es lo que...
Claro. A ver, tú bien lo dijiste. ¿Cómo está el margen? ¿Cómo están las cuentas por cobrar? ¿Cómo están pagando? ¿Cómo está entrando la plata respecto de cómo sale? Yo tengo compromisos fijos, tengo sueldos, tengo arriendos que eventualmente pagar a fin de mes. ¿Soy capaz de cubrir eso con lo que ya vendí? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Da o no da? ¿O tengo que tomar una decisión de endeudamiento? Entonces, por lo tanto, tener todas esas variables en tiempo real para efectos de poder tomar las mejores decisiones ayuda no solamente a hacerlo de mejor forma, sino que de mucho más oportuna. Y evitar eventualmente un colapso de que tengo que pagar sueldo y me quedé sin caja, o tengo que subir el precio porque el margen no me está dando, y todo eso en la medida en que está delegado en De Fontana, la verdad es que se integra para poder justamente proyectar 15, 20, fin de mes, y no estar encontrándose con sorpresa. Tengo que pagar IVA, ¿y cuánto tengo que pagar? Entonces, los insumos necesarios para poder hacer ese pago, existencias, cuentas por cobrar, facturas, factorizar eventualmente el día de mañana, si es que tengo una factura emitida y todavía se visualiza que me van a pagar a 60, porque ese es más o menos el plazo en el cual pago una pyme, y puede ser mucho más incluso. Me ayudan a poder planificar y tomar decisiones que permitan no solamente subsistir, sino que ya ir tomando decisiones respecto de ir creciendo el día de mañana y escalando el negocio.
Perfecto. No, y creo que es bien importante, mencionaste también elementos de factoring, que lo hablamos la semana pasada nosotros acá también en el programa. Oye, voy a dar un poquito de datos, de información antes de continuar. Los estudios también son importantes, obviamente. La experiencia real, la de campo, y también los estudios. Miren, según la encuesta de adopción digital de pymes para Chile, realizada por Movistar Empresas en 2023 con más de 1.700 empresas encuestadas en 7 países de la región, el 90% de nuestras pymes, de las chilenas, declara que la digitalización es relevante o muy relevante para su negocio. Igual llama la atención ese 10% que no, pero bueno, se puede entender a veces por tamaño, dicen, no, yo estoy feliz, ¿cómo las llevo las cosas? Pero aquí hay un dato que es importante. El 75% de esas mismas empresas reconoce tener obstáculos para adoptar estos sistemas, para pasar a la digitalización. Y ahí yo interpreto que hay una brecha. O sea, casi todas las empresas saben que necesitan digitalizarse, pero de acuerdo a este dato, que es del 2023, uno se queda con la sensación que 3 de cada 4 les cuesta. No digo que no lo den, pero sienten que el proceso puede ser o tortuoso o complejo. Y curiosamente, el obstáculo que más han citado no es el precio ni la tecnología, sino que es la falta de personal experto interno y también un temor a los riesgos de implementación, lo que comúnmente uno podría interpretar como resistencia al cambio. Sabemos que eso tiene solución, y de eso precisamente es lo que estamos hablando en este capítulo. Vamos a hacer una pausa, ¿ya? Vamos a hacer una pausa porque quiero dejar esa inquietud planteada, eso de, oye, y claro, es re fácil decirlo, pero otra cosa es con guitarra, ¿verdad? Otra cosa es hacerlo como corresponde y que salga bien. Entonces vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a volver con Julián Quiroga, COO, el Chief Operating Officer de Fontana Chile. En el próximo bloque, ¿de qué vamos a hablar? De cómo cambia la toma de decisiones de cuando uno tiene datos en tiempo real. Y también un poquito de indicadores financieros clave que una pyme debiera tener a la vista, apoyado por esta tecnología que nos ayudan a llevar nuestras finanzas. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es Capital en Juego por Radio Agrícola.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile y el SENASA de Perú realizaron un intercambio técnico en el Valle de Azapa, en la región de Arica y Parinacota, para fortalecer la vigilancia y el control de la mosca de la fruta. La actividad reunió a productores de Tacna y autoridades sanitarias de ambos países, quienes conocieron en terreno las estrategias chilenas de detección temprana, trampeo y muestreo aplicadas por el SAC para prevenir el avance de esta plaga. La mosca de la fruta representa una amenaza importante para la fruticultura y horticultura de la macrozona norte debido a su impacto en la producción y en el acceso a mercados internacionales. Por eso, la cooperación binacional busca reforzar la sanidad vegetal y avanzar en estrategias coordinadas entre Chile y Perú. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Capital en Juego con Mauricio González.
Bienvenidos de vuelta, seguimos en Capital en Juego. Estamos hablando de digitalización financiera en el día de hoy, obviamente para nuestras pymes, nuestros emprendedores, y la transformación que ocurre cuando una empresa pequeña o mediana adopta tecnologías y necesita, obviamente, dar ese salto. Y ya no hablo aquí de un salto de escalar en venta o escalar en flujo. Es un salto tecnológico, es un salto a nivel de procesos, empezar a trabajar con datos reales, no solo la intuición. Sigue con nosotros Julián Quiroga, COO de Fontana Chile. En el bloque anterior vimos un poquito el diagnóstico de esto desde la valiosa mirada de Julián, pero ahora yo quiero entrar al corazón del asunto. qué pasa en la cabeza de ese empresario cuando ya por fin tiene esta información al día. Y aquí, Julián, cuéntame así bien en concreto, a partir de tu experiencia, ¿cómo cambia la toma de decisiones de un dueño de una pyme cuando pasa a llevar estas cuentas que las llevaba manualmente o con este contador externo, y tú hablaste de 30, 40 días de desfase de este costo de oportunidad, a tener un ERP que además está en la nube con datos en tiempo real? Obviamente, cuando yo escucho 30, 40 días, claramente uno dice, aquí hay decisiones que se tomaban tarde. Habían decisiones poco oportunas. Y hoy en día hay decisiones que se pueden tomar prácticamente al día. ¿Cuáles son, a tu juicio, esas decisiones las más relevantes, las que más cambian?
Lo primero es saber a quién vender, ¿ya? Y cómo venderle. Bueno, es lo mismo vender a alguien que te paga al contado que a alguien que te paga 30, 60, 90, 120 días. Porque evidentemente esos 120 días ese capital está estacionado. Por lo tanto, saber muy bien cuáles son los costos, cuál es el flujo de caja, en tiempo real ayuda justamente a que cuando yo estoy preparando un negocio, sé a quién venderle y a qué precios o banda de precios debería ir moviéndome, ¿ya? Lo segundo es que justamente ya sabiendo a quién le vendí y todas las facturas que tengo emitidas y por cobrar, ¿cuándo me van a entrar? Por lo tanto, yo puedo desde ese punto de vista proyectar mi flujo de caja y hacer las maniobras, ya sea factoring, cobranza, que me permitan ir llevando el negocio de manera sustentable dentro del tiempo. Una cosa es vender, pero la otra es efectivamente cobrar y que llegue la plata, y que justamente a partir de ese ejercicio uno pueda también ya ir midiendo el margen y la rentabilidad que tuvo el negocio. ¿Resultó de acuerdo a como yo lo esperaba? ¿Rentó? Porque efectivamente ahí a 120 días después, la historia con el diario El Lunes es re fácil, pero hay que ver cómo efectivamente resultó, y a partir de ahí también ir haciendo los ajustes que permitan ir desarrollando y escalando el negocio hacia adelante.
Oye, Julián, me parece súper bueno, o sea, súper bueno, súper revelador, porque cuando uno dice a quién o cómo vender o dónde potenciar mi venta, un poco uno ya empieza a hablar de business intelligence también, un poquito, y empiezas a pensar, ok, este cliente puede ser súper bueno, pero se demora en pagarnos un montón y tengo que cautelar la caja. Y aquí, súper en tu experiencia, en lo que tú has observado o tu equipo ha observado, ¿hay algún caso, sin revelar la empresa, en que uno dice, ¿sabes qué? Estos se salvaron de caer en un hoyo gracias al ERP? ¿Tienes algún testimonio o algo que de repente, sin revelar la empresa, aquí no queremos exponer a nadie, por favor, pero
sí, la verdad es que casos hay por montones y tienen que ver justamente con el poder disponibilizar KPIs que de repente estaban medio ocultos producto de no tener de manera tan oportuna o quizás con la profundidad que en principio les habría gustado, porque no hay que olvidarse que la pyme en general no tiene departamentos tan estructurados de finanzas ni tiene tanto tiempo, porque no es el core del negocio, salvo que sea una empresa de finanzas o contadores. Pero justamente empresas como De Fontana, nuestro ERP, tiene una serie de mejores prácticas que vienen de 25 años de experiencia, de tener miles de clientes ya con implementaciones, y de ese punto de vista es relativamente fácil y directo obtener a partir de la información de la contabilidad y las finanzas todos los KPIs que uno eventualmente debiera administrar correctamente para un negocio sano. Como te decía, los días que se demora en pagar, clave para poder en el fondo proyectar flujo de caja, poder en el fondo saber cómo es que está la caja y proyectarla para poder en el fondo cumplir todos los compromisos y tomar las acciones necesarias para llegar correctamente a fin de mes, y ratios KPIs que sean en el fondo de sanidad, cuánto de mis ventas están respecto de el gasto fijo. Normalmente una pyme no debiera ser más allá de 20, 25, 30% de gastos fijos respecto de las ventas, para poder en el fondo también ver que no esté demasiado pesado la empresa para efectos de cumplir con los compromisos de fijos a fin de mes.
Oye, mira, justo te iba a preguntar, tenía pensado preguntarte de KPIs, obviamente, porque claro, uno dice tengo visibilidad, entonces puedo proyectar, sé cómo estoy cobrando, sé dónde están mis clientes, que desde una mirada financiera me puede servir enfocar mis esfuerzos hacia allá, quizás en otros tengo que tener otro tipo de cobranza. Pero este es un indicador nuevo, al menos que aquí en el programa no lo habíamos visto. Estamos hablando directamente de lo que comúnmente se llama el apalancamiento operacional, o sea, esto de la proporción de costos fijos. ¿Tú has observado, a partir de la información de ustedes, estamos hablando, me dijiste, un 30-40% de
claro,
costos fijos?
Claro, varía dentro del rubro, pero lo que voy es que más allá del número específico, es que lo puedan tener en tiempo real para efecto de poder tomar las decisiones correctamente.
Perfecto. Oye, ¿y qué otros indicadores tú crees que son como los más críticos en este aspecto?
Como les dije, uno, los días de cobranza, ¿ya? Dos, el margen por cliente, ¿ya? Poder en el fondo, a partir de lo que yo vendí, después efectivamente recaudé, porque, como decía, una cosa es la proyección, cuando uno firma el negocio, emite la factura, pero después, ¿se cumplieron realmente los compromisos por parte de nuestro cliente? ¿Pagó como dijo que iba a pagar? Resulta ser que muchas veces de repente hay reparos, observaciones respecto del trabajo, la entrega del producto. Entonces, del dicho al hecho, hay que contrastarlo contra lo que efectivamente ocurrió. Entonces, poder tener, por un lado, el cómo pagó, el cómo rentó, para poder justamente a partir de ahí ir proyectando la caja. Y por último, ir viendo hacia dónde se van haciendo justamente los ajustes, ya sea en términos de precio, ya sea en términos de costo. Gastos variables que eventualmente puedan ahí, ya sea subcontratación o contratar, estamos ya en necesidad de contratar o no, y poder ir proyectando hacia futuro más que ir reaccionando en función de cómo te va llegando la información.
Oye, mira, importante, porque aquí ya veo que, claro, el indicador no es solamente ver el tema de la caja, o sea, hablaste de rentabilidad por cliente. Y generalmente uno tiende a pensar muchas veces cuando tienes la contabilidad más agregada, la que te entrega el contador externo. La típica en el contador externo es, bueno, aquí está el balance, ¿verdad? Y te mandan el tributario con las 8 columnas más encima. O a veces ya te pueden mandar un informe un poquito más elaborado en un Excel. Cualquier semejanza con la realidad es absolutamente cierta, ¿verdad? Y aquí, ojo, no quiero atacar en ningún minuto a los contadores son súper necesarios. Lo que pasa es que hay una necesidad adicional dentro de la empresa. Pero tú mencionaste algo, margen por cliente. O sea, estamos hablando que la información no es solamente a nivel agregado del todo, sino que también por línea de negocio estamos hablando de tomar decisiones mucho más finas y que, obviamente, te la va a dar solo una solución que te permita tener esa información al día, y no solamente desde la perspectiva de la caja.
Así es.
Oye, súper bueno. Yo creo que estos indicadores es importante tenerlos a la vista como lo que yo me gustaría calificar el radar financiero mínimo. Creo que es importante para las pymes. Y aquí yo creo que es algo bueno para quienes nos escuchan. Yo creo que estos indicadores son algo que uno debería tener la capacidad de responder en 10 minutos. O sea, si alguien nos pregunta, ok, a veces si me dicen, oye, ¿cuánto efectivo tienes? ¿Cuál es tu margen? ¿Cuál es tu cliente más rentable? ¿Cuánto me deben mis clientes? Si yo no logro en 10 minutos responder eso, creo que hay que corregirlo rápido. O sea, a mi juicio, hoy en día ya pensar, chuta, no sé cuántos son los que me deben mis clientes, más o menos, se pone un poquito más complejo. Ahora, hay un tema que conecta directamente con esto que estamos hablando, que es el financiamiento. Desde tu perspectiva, ¿cómo impacta tener esta información al día, digitalizada, ordenada, cuando una pyme, por ejemplo, necesita pedir un crédito, necesita levantar financiamiento? Hace un par de capítulos hablábamos, por ejemplo, de los inversionistas ángeles, los fondos de capital de riesgo, que están en un track también que es bien de innovación, pero el banco a la orden del día, el factoring también, o por ejemplo, postular a subsidios Corfo o de Cercotec. ¿Cómo has visto tú en ese aspecto la diferencia real en la experiencia de tus clientes? No sé si lo han visto también, me imagino que sí, que algunos han podido acceder a financiamiento y es un poquito, ahora pude acceder más rápido o no. ¿Qué has visto tú?
Sí, lo primero que hay que entender ahí es que los números no están desacoplados o descontextualizados de la realidad del negocio. Tiene que ser una historia, sorry, la de formación matemática, ingeniero.
No, por favor, al contrario.
Y dicen una historia, y de tanto ver, ya me hablan los números, pero es una historia que en el fondo tiene que ser capaz de ser contada con números fidedignos, coherentes, y de ese punto de vista, tanto un banco como cualquier tipo de, ya sea Corfo, Cercotec, a la hora de ir a buscar financiamiento, esa historia respecto de por qué tu negocio tiene estas proyecciones, con este valor, vale tanto, tiene que estar contrastado con números que, como te decía, cuenten esa historia, ¿ya? Normalmente cuando uno se apoya en quizás alguien que no conoce tan bien el negocio, la historia no se cuenta bien y se pierden oportunidades de financiamiento. O bien las mismas proyecciones que uno quizás optimistamente tiene respecto del desempeño futuro, la verdad es que son un poquito más auspiciosas de lo que la realidad dice. Y está uno soñando con rentabilidades o márgenes que quizás están descontextualizados de lo que es la realidad. Entonces, por lo mismo, ahí hay que entender que cuando uno va a obtener un financiamiento, lo principal es que los números, tanto a nivel de lo ya ejecutado como lo futuro proyectado, diga en relación con el negocio. Y de ese punto de vista, un ERP como el nuestro te da la opción de poder justamente tener toda la información de manera coherente, que efectivamente diga en relación con las mejores prácticas del negocio. Traemos 25 años de historia que de ese punto de vista nos permiten hacer implementaciones que ocupan las mejores prácticas a niveles financiero contable y que permiten justamente de cara a un banco, una postulación a Corfo, etcétera, presentar la información de manera coherente y con el relato, como te decía, que haga sentido respecto al desempeño que se espera del negocio.
Perfecto, o sea, efectivamente aquí estamos hablando de algo que le da versatilidad finalmente al emprendimiento. No es solamente que está el número ahí, sino que me gustó mucho eso que tú dijiste, y no pedí disculpas por la matemática. Dije curso de antes, esto de ser medio profe también, es un programa de finanzas. Que esperen, vamos a hablar de temas matemáticos, estamos hablando de números, ¿verdad? Oye, me gusta mucho eso del relato, porque hoy en día pasa que hay empresarios, no quiero decir muchos, no necesariamente así, la confusión del ganar dinero o ganar plata con tener plata, que no es lo mismo. Ese es un tema que son muy distintos y curiosamente es una confusión que podría matar a una empresa. Sabemos, por ejemplo, que el estado de resultados es lo que nos dice, sí, cómo nos ha ido, ¿verdad? O sea, y esto es algo que obviamente en los ERP está como de cajón, como, bueno, ¿cómo te ha ido? Vamos a mirar el estado de resultados. El flujo de caja es el que nos va a mostrar, ¿tengo plata o cómo viene la plata para pagar mañana, para ver nuestros compromisos? Y aquí es importante entenderlo, me ha tocado verlo, el que hay que entender que son cosas diferentes, son cosas distintas. Hemos hablado ya capítulos pasados, que hay empresas que son rentables en el papel y quiebran igual. Y obviamente para no quebrar así hay que tener visibilidad. Eso es lo primero. Esta trampa de, bueno, tengo que pagar a mis proveedores al día, tengo que pagar sueldo y mis clientes, y tú mismo dijiste otro número que también fue importante, lo dijiste al principio, 60 días. Es como lo habitual en la pyme. A la pyme le pagan a 60 días. Es la realidad. Y tenemos un descalce de plazo. Una factura, una pyme que factura, no sé, 30.000 UF al año, que no es menor, no es poca plata, 1.200 millones, podría tener meses con ganancia y sin caja. Entonces esto también creo que es importante tenerlo a la vista en tiempo real. Me ha tocado ver que no pagan la nómina, se atrasan con las imposiciones, y ahí vienen ya otras problemáticas también de carácter legal. Es importante entender que las plataformas digitales nos permiten ver ambas cosas al mismo tiempo, la rentabilidad y la caja, y que no son excluyentes, pero tampoco son lo mismo. Y en ese aspecto, la invitación a todos quienes nos están oyendo o viendo aquí por el streaming, por Agricultura TV, por nuestro canal de YouTube también, es a que pensemos que no es simplemente administrar la cuenta corriente, no es administrar solo el saldo del banco, es entender que hay una historia, hay un relato que confluye entre la caja y la rentabilidad, el cómo se están dando las cosas en la empresa. Y eso es lo que necesitamos exactamente para no caer en ese hoyo. Miren, vamos a irnos a una pausa comercial, cortito. Julián Quiroga sigue con nosotros. Julián, yo te agradezco desde ya, porque la verdad nos está iluminando fuertemente en que para tener visibilidad, y ojo con esa palabra, visibilidad, necesitamos herramientas, y ya estamos en el 2026 también, pues, o sea, necesitamos herramientas. En el bloque final vamos a hablar dos temitas. Los errores que uno no debiera cometer al digitalizarse, y ahí es cuando hablábamos del empresario que resiste el cambio, y es porque también ha pasado que ha habido procesos y que pueden ser un poquito más difíciles, y algo que muchos yo sé que están pensando, el rol que juega la inteligencia artificial hoy en día en esto. No se vayan, seguimos con Julián al regreso. Esto es Capital en Juego.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
Estamos presentando Capital en Juego con Mauricio González.
Estamos de vuelta en Capital en Juego. Último bloque, nos acompaña Julián Quiroga de Fontana, Chile. Hemos hablado del diagnóstico, hemos hablado de la toma de decisiones que tienen los empresarios PYME utilizando información financiera debidamente digitalizada. Vimos los KPIs, me gustaron mucho los KPIs que nos diste. Nos vimos cómo esta digitalización obviamente ayuda a abrir puertas al financiamiento. Es mejor tenerla que estar casi a ciegas. Quiero entrar ahora en un territorio un poquito más práctico, Julián. Los errores. Esto es un poquito la polémica. Tú llevas también un buen tiempo viendo cómo las pymes chilenas tratan de dar el salto. Yo creo que has visto de todo. Empresas que lo hacen bien. Me imagino que les ha tocado ver procesos ágiles de adopción. Y empresas que han fracasado en la adopción tecnológica y terminan retrocediendo. Y yo creo que hemos visto de todo. O sea, a mí también, yo fui gerente de administración y finanzas y me tocó a veces ver fuertes resistencias al cambio o adopciones de sistemas que no se utilizaron. Y terminan volviendo al Excel o a la externalización de la gestión financiera. A tu juicio, ¿cuáles son los tres errores más comunes que cometen las pymes cuando tienen que hacer una adopción de ERP o migrar desde un sistema antiguo, que puede ser desde algo muy arcaico o un sistema que ya no se ajusta, a plataformas que ya están en la nube, que están realmente entregando tecnología en tiempo real, datos en tiempo real?
Sí, ahí nos ha tocado ver de todo. No hay una sola receta mágica para esto, pero sí hay que tener en claro dos, tres puntos bien importantes. Uno, y es que el sistema o la tecnología per se, solo por ser tecnología o cualquier sistema, no resuelve el problema por sí solo, ¿ya? Si entran datos que están mal o hay procesos que están mal, lo que va a resultar también va a estar mal. Los gringos dicen garbage in, garbage out.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, no hay que descansar en el software, ya sea por muy pirulo que sea, ni por muy grande o top que sea. Es clave la participación del empresario dentro de esto, que conoce mejor que nadie el negocio. Y ahí viene otra de las cosas a tener en consideración, que es adoptar versus adaptar. Los software vienen con procesos ya preconfigurados, ya sea dependiendo de la industria, el segmento, el tamaño, etcétera, etcétera. Y ahí hay que revisar bien, de acuerdo a las capacidades y a los desafíos, qué es lo que se quiere, ¿ya? En función de cuál es el resultado buscado, ver dónde es que efectivamente están las competencias para efectos de quizás no reinventar la rueda, pero hacer cosas que sean efectivamente escalables. Nos ha tocado ver muchas veces que de repente hay un exceso, por así decirlo, de requerimiento por una ambición natural de que viene un software, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, como te decía, el software no hace maravillas, y ahí lo clave es que ojalá dentro de la mayor coherencia y consistencia hable con lo que efectivamente hace el negocio y después posteriormente ir escalando. Simplifica y ayuda ya a tener per se la información en tiempo real, pero no hace magia el sistema. Y de ese punto de vista es clave que una vez, o sea, no una vez, durante todo el proceso, tanto de implementación, contratación, implementación, y después puesta en marcha, se capaciten todos, entiendan, porque a partir de ahí viene un ciclo súper virtuoso de crecimiento, a partir de poder ir tomando decisiones en tiempo real, mucho más informadas, con información consistente, coherente, y que, como hablábamos anteriormente, nos permiten ir proyectando en función de lo que ya ocurrió, cómo vendí, cómo cobré, dónde están mis brechas, ya sea en margen, rentabilidad, flujo de caja, y ir tomando las decisiones a nivel de negocio que sean las mejores para el negocio, pero eso es del empresario. No las hace el software solo. No hace magia desde ese punto de vista.
Oye, me llamó algo la atención ahí, porque me gusta esto de la diferencia de la adopción versus la adaptación. Y aquí una algo que me tocó vivir incluso. Está esta suerte de, no es una contradicción, pero es, yo tengo una empresa en que ya tengo procesos en que siempre he hecho las cosas así, y no pasó desapercibido el que el sistema también ya viene con ciertos procesos medianamente estandarizados de, obviamente, las mejores prácticas que hacen que el sistema funcione. ¿Cómo tú has visto ahí ese trade-off cuando tú tienes, sobre todo estoy pensando en la PYME, en empresas que todavía pueden tener ciertas flexibilidades, pero de modificar procesos internos para adaptarse al software versus el software adaptarse a los procesos de la empresa que puede ser más rígido? ¿Cómo tú has visto esa, cómo se maneja esa evolución? Estoy pensando en el empresario que desde el primer día quiere contratar un ERP, un servicio de ERP. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se conduce eso adecuadamente?
Con harto cuidado.
Por supuesto.
Sí, ahí la verdad es que lo primero que hay que entender es que somos un equipo, ¿ya? Traemos un montón de buenas prácticas, 25 años de experiencia, somos el ERP más grande en Chile, el más usado, el que más crece, el primer ERP 100% IA agéntico, Entonces, de ese punto de vista, sí. Entonces, de ese punto de vista, la verdad es que sí, traemos un montón de mejores prácticas, mucha experiencia, mucha flexibilidad para efectos de poder justamente hacer calzar el cuadrado dentro del círculo, pero también ahí con harta humildad respecto de que al final del día el experto del negocio es el empresario, nuestro cliente en este caso, y hay que escucharlo. Y dentro de eso, afortunadamente, contamos con un excelente equipo, muy preparado, con mucho expertise respecto de dónde es que efectivamente están los indicadores clave para efecto de poder lograr una implementación y una adopción posterior por parte del cliente que asegure el éxito del proyecto. Y ahí es clave también identificar cuál va a ser el éxito del proyecto. Entonces, teniendo bien claro cuáles son los distintos palancas que podemos mover, hacemos el equipo en conjunto y nos dedicamos de cabeza a sacar las mejores prácticas para el cliente con el cliente.
Oye, gracias Julián por ese, porque es súper importante aquí entender que esto no es plug and play. El plug and play, ábrete un botón, listo, ya esto cambió de la noche a la mañana. No, esto requiere una implementación, son proyectos que entraste con pruebas y aquí yo creo que los empresarios tienen que tener claro, hay que asignar gente. O sea, exacto, tengo que tener ahí el champion interno, el que está ahí metido y que desde la interna va a empujar el proyecto. Y a veces, además me ha tocado ver distintos niveles de adaptación en distintas organizaciones, a veces más de uno. A veces el que sabe el tema más tecnológico de procesos y el cliente final, que puede ser el gerente de administración y finanzas. O bueno, en una pyme muchos CFO no hay, el mismo dueño o alguien que realmente vea este tema. Oye, lo mencionaste, agentes IA. Ya hace algunos añitos, pocos años, se nos masificó la inteligencia artificial, desde ChatGPT y hoy en día con un montón de otras herramientas. Y mencionaste que ustedes ya tienen agentes IA. Entonces, en eso, me gustaría preguntarte abiertamente, ¿qué rol va a jugar o está jugando la IA y el análisis predictivo a partir que puede salir de la IA en las finanzas de las pymes chilenas para los próximos 2-3 años? ¿Cómo lo ves tú? Y va la segunda pregunta inmediato, dado que lo mencionaste. ¿Qué está haciendo de Fontana? ¿Qué están haciendo ustedes en esa dirección? ¿Qué deberían esperar estos empresarios pymes, estos emprendedores que nos están escuchando?
Sí. La IA, la verdad, es que presenta oportunidades tremendas a todo nivel. Las pymes en ese sentido no se excluyen. La IA es una herramienta poderosísima que, desde ese punto de vista, amplifica capacidades de análisis, mejores prácticas, y hasta para lo más cotidiano. El otro día se me apagó la caldera, listo, le saqué foto y me lo resolvió. Entonces, tiene un nivel de adopción hoy día que la verdad es que está creciendo a tasas exponenciales. Se espera que desde el punto de vista de la productividad a todos los niveles haya un incremento importante. Por lo tanto, de ese punto de vista lo que se espera es que esto mismo que hablábamos respecto de proyectar flujos de caja, simular escenarios, entender mejores prácticas, poder hacer benchmark, la verdad es que se facilitan. Y con la gracia de que justamente teniendo la IA alcance y coherencia respecto de lo que justamente uno necesita o está buscando, es una ayuda que, como de Fontana, la verdad es que estamos incorporando. Yo a la IA no le escribo, le voy en el auto y le doy una tarea y llego a mi casa y ya está listo el reporte. Entonces, lo que hemos estado haciendo es trabajar en convertir el ERP de Fontana en agente y convertirnos en una empresa ERP agéntica. ¿Qué significa eso? Que justamente abstraer todas las funcionalidades desde el punto de vista de el front ERP, la página web, en un agente que permita responder como agente, integrarse como agente, y poder de ese punto de vista escalar y complementarnos con lo que cada uno de los distintos empresarios, clientes que estén ya ocupando la inteligencia artificial con nuestros sistemas sin esta barrera que puede ser la página web, el ERP en sí, y ir aprendiendo. Porque para poner un poco en contexto, la IA necesita un contexto que hay que enseñarle, y mientras más uno le va enseñando y le va dando más contexto, mejores son las respuestas. Entonces, así lo entendemos, así lo adoptamos, y desde ese punto de vista, más que generar barreras, las estamos bajando, abriéndonos para justamente ir a entregar el valor de la forma y en el fondo que más valor le agrega a nuestros clientes.
Oye, rescato lo último. Bueno, obviamente lo último es agregar más valor, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero el entrenamiento de la IA, yo creo que ustedes también tienen esta ventaja de que cuentan con mucha información. O sea, se entiende que la información es de los clientes, es privada y está al servicio de los mismos clientes. Pero efectivamente la IA necesita aprender. Si yo le hago una pregunta sin contexto, probablemente la IA no me responda tan...
justamente.
Tan precisamente, o me puede responder cualquier cosa. Oye, mira, yo creo que Julián está resumiendo a la perfección algo que es la gran lección de este capítulo, que es la visibilidad de información. Por eso hace un rato dije visibilidad. Y la visibilidad no es un gasto. A mi juicio es una inversión. Este es un primer llamado, porque a veces también uno puede escuchar al empresario, al pyme, ¡ay, es que voy a gastar plata en esta... en esta tecnología, ¿para qué? La resistencia al cambio está siempre ahí, es riesgoso, lo pasamos mal, esto fracasó. Pero aquí hay que entender que cuando uno adopta estas tecnologías, estás invirtiendo en visibilidad, en una condición mínima para poder gestionar bien, en un mundo que además es cada vez más acelerado. O sea, hoy en día ya las decisiones, si no la tomo yo, la va a tomar el del lado. Competitivamente también puedo quedar atrás. Y lo otro es que uno no puede mejorar lo que no puede medir. Eso también es otro principio que es clave. La tecnología hoy nos pone esa claridad, está al alcance de cualquier empresa independientemente de su facturación. Vamos a llegar, hoy en día estamos llegando ya casi al final, y la idea es que nos vayamos hoy con algo concreto. Y aquí hay una invitación para todos los empresarios. Si tienes una pyme y aún no usas ninguna plataforma de gestión financiera, quiero proponer para la semana que inicia mañana una sola acción. Ingresar al sitio web de alguna plataforma que se ajuste. De Fontana, obviamente, es nuestro invitado, pero a veces uno dice, no, De Fontana me queda muy grande. Bueno, no, aquí pueden ver las distintas opciones, los auditores son libres en eso, pero descargar demos. Creo que es importante ver demos, ver cómo funciona, hacer una llamada, es una invitación. A veces uno dice, chuta, no me da el presupuesto. De acuerdo, probablemente todavía no, también hay temas presupuestarios en esto. Pero en esa demo probablemente uno ya pueda ver y probar esta inversión en la visibilidad. El decir, oye, chuta, esto yo no lo estaba viendo, o tenía que esperar que el contador me lo entregara, o no sabía que esto se podía medir de cierta forma. Y si ya tenemos una plataforma, pero no la usamos al máximo, muchas pymes, y también lo hemos visto, adoptan el sistema y ahí queda. O quedan algunos módulos botados. Me ha tocado ver el activo fijo, etcétera. No, que no lo sé usar, los datos, tengo las planillas de otra forma, etcétera. Identificar indicadores. Julián mencionó indicadores muy buenos. Me gustó el margen por cliente. Flujo de caja, margen bruto, las cuentas por cobrar. Y revisarlo cada lunes. Creo que es importante también, emprendedores, empresarios, hagan ese chequeo, hagan esa revisión, metámosle también disciplina, porque usar la herramienta efectivamente, garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Con disciplina también podemos mejorar ese ingreso de los datos. Julián, no sé si hay algo más que quisieras agregar, estamos llegando ya casi al final.
No, que prueben, en De Fontana tenemos acceso gratuito, tenemos freemiums que le llamamos, que permiten justamente ir simulando. La IA creemos que va a ser un tremendo diferenciador, y por lo mismo es mucho más fácil aún aprender, adoptar y conocer, y traemos, como decía ahí, 25 años de experiencia, donde tenemos miles de empresas que ya han ocupado y que hemos puesto todo ese conocimiento a disposición, y a precios súper convenientes. Y como bien tú lo dijiste ahí, es una inversión, y esa inversión se traduce rápidamente en mayor crecimiento.
Julián, muchas gracias por acompañarnos. Buenísimo esto. Oye, eso es todo hoy en Capital en Juego. Recuerden, todos los domingos estamos en Radio Agricultura, Agricultura TV.
Soy Mauricio González. Gracias por elegirnos, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Que tengan una excelente semana y recuerden los compromisos. Chao.
En Agricultura fue Capital en Juego, con el docente y consultor en Administración Financiera, Mauricio González. Producción, Laura Alburquerque.